Bien. El comercio manda. Los gerentes de las empresas buscan solo una cosa mes a mes: generar más ventas, y producir más barato. Esta es una especie de esclavitud voluntaria a la cual se someten algunos empresarios, utilizando tácticas de diversa índole para lograr sus objetivos. En Chile existe una cadena de mercado para artículos de hogar. Muchos años atrás, una empresa extranjera quiso posicionarse en el mercado compitiendo con esta, con un nuevo nombre, una nueva imagen, mejores productos y una mejor atención a los clientes. Sin embargo, a pesar de todos estos factores, poco a poco dejó de ser una novedad y la gigantesca empresa tuvo pérdidas millonarias. La gente prefirió a lo que acostumbraba antes. La gente no quiso el cambio. Por otro lado, tanto en México como en Chile, me di cuenta de una interesante estrategia realizada por una gran cadena de mercado. Esta cadena tiene supermercados a lo largo de Chile. Silenciosamente, años atrás, llegó otra compañía extranjera, pero no quiso competir con esta. Esta empresa, inteligentemente, con un gran capital y diversas negociaciones, se fue adueñando de las acciones y entonces tomó una decisión para ser parte, que sería parte de los factores que la han llevado al éxito en diferentes partes de América Latina. El dicho dice: si no puedes con tus enemigos, úneteles. Pero me refiero a algo un poco distinto. El dicho y estrategia aquí fue: si no puedes competir con tu enemigo, que es la competencia, cómpralos. Los clientes ya tenían su rutina de ir a comprar al mismo lugar, al mismo mercado, que tenía el mismo nombre, porque esta empresa no cambió el nombre cuando se adueñó de la local. Entonces, para el consumidor no fue un gran cambio. De a poco, como consumidores, fuimos observando algunos detalles que nos daban sospechas de que un cambio estaba sucediendo, pero no nos afectaba. El resultado fue adherirse entonces y así expandirse para llegar a todos los lugares que la antigua compañía había llegado, que la compañía local había logrado. Entonces, esta compañía llegó, los compró, pero mantuvo el mismo nombre y utilizó la misma expansión que la que había usado antes, la compañía local. El mismo nombre, la misma imagen, los mismos encargados visibles, no hubo mayor cambio. Lo mismo me enteré aquí en México. A 2 cuadras de nuestro hogar tenemos un lugar donde nos podemos abastecer. Esta empresa igualmente mantiene su nombre original, su nombre local, pero es parte de la que les comenté allá en Chile. Es decir, utilizar la misma estrategia. Pero esto no es nuevo. Vamos a comentar esta estrategia que viene de un origen no económico, que viene de hace cientos de años atrás y que ha sido una de las causas más nefastas para confundir la fe de las personas y esconder así la verdad, y que ha provocado y prevalecido con su mentira "no moriréis", la que vamos ahora a desarticular. El título de este mensaje es "Salid de ella, pueblo mío". Roma, año 325 después de Cristo, Constantino. Aproximadamente unos 300 líderes religiosos se reúnen en este lugar para establecer la paz. Este año es conocido como el año en que el cristianismo, entre comillas, fue oficial por el Imperio Romano y que ha heredado el mundo entero. Como antecedente, mencionaremos las corrientes religiosas de los primeros 2 siglos que hubo en Roma. Podemos hablar del helenismo, con sus mezclas de dioses egipcios, fenicios y pueblos bárbaros, que practicaban los cultos como el culto a la diosa Isis de Egipto, o a la diosa Mitra de Persia, o a la gran madre Frigia, romanizada como la Magna Mater Deum. O los dioses Baales de Siria, Júpiter, Juno, Marte, Venus. Los dioses domésticos como los Lares, los Penates, entre muchos otros. La historia dice que habían tantas fiestas religiosas y días feriados que estos superaron a los laborales. A esto además se agrega el gnosticismo reinante. El gnosticismo fue una corriente poderosa que provenía del Oriente y que se mezcló con este cristianismo, y que en este tiempo rendía culto a los ángeles, rebajaba la deidad de Cristo y demandaba que la gnosis, G-N-O-S-I-S, o ciencia o conocimiento, lo era todo. Podemos ver en la Biblia a Simón el Mago, en la Biblia, mencionado, y que formaba parte de esta corriente, que quería comprar el cargo para tener estos poderes, para sacar demonios. Y también leemos cómo el apóstol Pablo advierte sobre esta herejía en las cartas de Colosenses y en las cartas de Timoteo. Esta hospitalidad del imperio frente a sus pueblos conquistados fue por el cual hubieron tantas religiones mezcladas. Por eso, Constantino convocó este concilio, el concilio de Nicea, para de una vez por todas establecer la paz y unidad religiosa. Suena bonito. Dice que antes de una gran batalla tuvo una visión en el cielo, una cruz, y que gracias al haber grabado esta imagen, esta cruz, en sus escudos, en sus armas, pudo ganar esa batalla. También se autonombró como el máximo pontífice. Se autonombró como obispo de obispos. Y se autonombró vicario de Cristo. Lo paradójico es que esta persona convertida, entre comillas, se bautizó un poco antes de su muerte, es decir, unos 12 años después. Esta técnica milenaria fue un hábil movimiento político para lograr la unidad en el imperio. No fue por la búsqueda del bien de las personas, o por querer limpiar la situación fangosa espiritual que se vivía. Esto es denominado como un sincretismo. El sincretismo está definido como dos sistemas religiosos con todas sus creencias, costumbres, ritos, formas de organización y normas éticas respectivas para unirse y formar uno nuevo, un sistema nuevo. ¿Logra usted ver estos dos sistemas hoy? Uno verdadero y uno falso. La verdad y la mentira. Vayamos al presente. Las fechas que estamos viviendo en estos momentos sabemos que no tienen nada que ver con las fiestas santas de Dios. Sin embargo, darle un vistazo a sus orígenes nos ayudará a comprender cómo se mueve la mentira, cómo se ha movido la mentira en el hombre, que entró en el hombre hace 6.000 años atrás. En contraste con las fiestas santas de Dios, que reflejan el amor de Dios y un futuro lleno de esperanza. Veamos cuáles son estas tres fiestas que ya han movido mercados para estas fechas y de las cuales todos hablan. ¿A cuál me refiero? Me refiero a la fiesta de Halloween, Día de Todos los Santos y Día de Todos los Muertos. Tres fiestas. Antes de ver el detalle de cada una, me gustaría hablarles de un concepto que se maneja más fuertemente hoy sobre ellas. Se dice que estas fiestas son casi catalogadas como fiestas seculares. Una fiesta secular es una fiesta que supuestamente ya no es religiosa, sino que ahora ya es civil. Es decir, de un ámbito religioso pasas a un ámbito civil, o laico, o no teológico. Nos daremos cuenta que este proceso de coser la rana en agua fría, que se va calentando y que no se va dando cuenta, está muy alejado de basarse en una verdad, y que en realidad no son para nada fiestas seculares. Son fiestas con orígenes muy religiosos y tienen una concepción religiosa y peligrosa. Vayamos con la primera fiesta, Halloween, conocida como la Noche de Brujas o Noche de Difuntos. Es una fiesta de origen celta, con antigüedad de 3.000 años atrás. Se le llamaba Samhain, que significa el fin del verano, que comenzaba al iniciar la estación más oscura del año, iniciando también el año nuevo celta, regido por la final temporada de cosechas. Ciertamente ahora podemos notar que el ambiente se empieza a poner más oscuro, los días son un poco más oscuros, por eso la segunda parte del año más oscura era justamente en estas fechas. Esta antigua celebración druida contaba con varios ritos para abrir las puertas a través de los médiums y así comunicarse con las almas de los muertos, entre comillas, y ser guiados para llevar a sus almas a un alma inmortal. Numerosas ofrendas, tributos, se ofrecían en estas fechas. Sacrificios de animales, sacrificios humanos, cosechas, frutas, todo esto por temor a los espíritus que andaban rondando, estos espíritus malignos, que controlaban el clima y la fertilidad de la tierra. También solían disfrazarse con atuendos, máscaras oscuras y tenebrosas, justamente para ahuyentar a estos demonios. Cuando el Imperio Romano llegó a invadir y ocupar estos territorios europeos celtas, inteligentemente adoptó parte de esta tradición y la mezcló con lo suyo. Roma traía su fiesta de la cosecha, que se realizaba en honor a su diosa de los árboles frutales, la diosa Pomona. De aquí viene el símbolo de la manzana. Entonces, el Imperio Romano absorbe parte de esta fiesta, la mezcla con la suya, para no limitar ninguna de las dos, sino que absorberse y así mezclarse, es decir, un sincretismo se realiza en este momento. Vayamos a la segunda fiesta. Día de Todos los Santos. La Iglesia oficial comenzó a venerar a sus mártires con aniversarios para recordarlos cada año. Esto es la influencia del paganismo romano, obviamente, con los santos que tenían. Cuando la lista de sus venerados superó los 365, es decir, todos los días ellos veneraban a un santo distinto, evidentemente tuvieron un gran problema. Entonces fue oficializada la veneración para todos los santos el 13 de mayo, hasta que nuevamente, para lidiar con el paganismo reinante, fue trasladado al 1 de noviembre, a mediados del siglo IX, y de una manera oficial, para toda la Iglesia. Vemos aquí el Papa Gregorio III, Papa Gregorio IV, quienes mezclaron esta fiesta con la propia, llamada Día de Todos los Santos. Vemos aquí nuevamente otro sincretismo. En otras palabras, Samhain, que vimos de los celtas, o Halloween, mezclado con la diosa Pomona romana, ahora se volvía a mezclar con este Día de Todos los Santos, ya que las celebraciones de ambas fiestas comenzaban al anochecer, del 31 de octubre al 1 de noviembre, tal como se hace ahora. Tercera y última fiesta que vemos aquí, Día de los Muertos. Fiesta de origen mesoamericano, que honra a sus difuntos. Sus orígenes son anteriores a la llegada de los españoles. Hay registros de lo que los mexicas, los mayas, purépechas, totonacas, celebraban esta actividad. Calendarizada originalmente al noveno mes del calendario solar mexica, es decir, a inicios de agosto, figuraba la diosa, a ver cómo me sale, Mictlantecuhihuatl, que es la dama de la muerte, o la Catrina, que es la figura que nosotros vemos, y su esposo, el señor de la tierra de los muertos, llamado Mictlantecuhtli, fiesta que celebra a los niños y la vida de parientes fallecidos. Esta fiesta estrecha la vida de los vivos con el umbral de los muertos a través de ofrendas sobre altares construidos especialmente para estos días y que adornamos con flores, frutas, fotografías, todo lo relacionado con el muerto. Con la llegada de los españoles nuevamente vemos en esta celebración otro sincretismo para mezclar la festividad traída a los visitantes con la indígena. Así vemos hoy que en tres días se reúne uno de los mayores sincretismos provenientes de varias partes del mundo, con origen netamente religiosos y paganos, que las convierte en tradiciones no seculares. Es decir, son tradiciones religiosas, eran fiestas religiosas. Fiestas europeas, prehispánicas, católicas, todas ellas han coincidido, como hemos visto, con fechas similares, con un tema en común: celebrar a los muertos y comunicarse con ellos. El culto a los ancestros proviene de bastantes partes del mundo. Vemos en la India los hindúes que realizan ceremonias rituales a sus antepasados. En Japón, una festividad que se llama Obon, tradición semi-religiosa que honra a los espíritus. Estados Unidos y Canadá con su Samhain, con su Halloween. En México y Centroamérica vemos el Día de los Muertos y vemos también el Día de Todos los Santos. La comunión de este paganismo ha sido traspasado a través de un inteligente sincretismo por parte de los gobernadores políticos y religiosos de la historia. Esto ha sido así para no tener eventos confrontacionales y así deslizarse en la permeabilidad, conformismo e influencia cruzada religiosa de los pueblos, logrando unidad, poder y territorio. Ya hablamos de estas tres fiestas. Veamos ahora un par de cosas más a la luz, pero ahora a la luz de la palabra de Dios, de la Biblia. Vayamos a Levítico 26, por favor, que habla acerca de los altares para rendir culto a los muertos. Perdón, altares para rendir culto de los muertos es lo que se hace en estas fiestas. Y aquí vemos un tema bien importante de la Biblia, la palabra de Dios. Altar significa elevación, del latín altare. Es una construcción especial para un culto religioso sobre el cual se hacen ofrendas y sacrificios. Levítico 26 y versículo 30. Levíticos 26, versículo 30. Dice: destruiré vuestros lugares altos y derribaré vuestras imágenes y pondré vuestros cuerpos muertos sobre los cuerpos muertos de vuestros ídolos, y mi alma os abominará. Rendir culto a un muerto en un altar es abominación para Dios en todas sus maneras. Lo vemos todos los días en las calles. Recuerdo que en Chile también es muy común, se les dice las animitas. Son unos pequeños altares que ponen en las calles de la gente que muere. Retrocedamos un poco a Levítico 20. Y versículo 27. Levítico 20, versículo 27. Y el hombre o la mujer que evocare espíritus de muertos o se entregare a la adivinación ha de morir, serán apedreados, su sangre será sobre ellos. La palabra evocare viene del griego haya, que quiere decir que tenga lugar o que dé cabida a este tipo de situaciones, de evocar a los espíritus muertos, o que se halle dentro de este lugar. Vayamos ahora a Deuteronomio 18, Deuteronomio, capítulo 18, y versículo 10. Del 10 al 12. Deuteronomio 18, del 10 al 12. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, y lo último, ni quien consulte a los muertos. ¿Por qué? Versículo 12. Porque es abominación para con el Eterno cualquiera que hace estas cosas, Y por estas abominaciones, el Eterno tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Saúl consultó a una agorera, y fue un pecado grande, porque no confió en Dios y se entregó a esta fornicación. ¿Hay algo que queramos saber? Preguntémoselo a Dios. Dios es el creador de todo, es dueño de todo, sempiterno y omnipresente. Los muertos nada saben. Darle culto a ellos es entregar un culto vacío, sin sentido, pero es atractivo para otro tipo de espíritus que puede entrar en nuestras vidas si abrimos la puerta. Y la puerta son estos altares, son estos cultos a estos espíritus. En Chile hay un humorista que trabaja imitando a gente famosa, gente importante del deporte, política y de espectáculos. En una película que él mismo protagonizó, él se muestra cómo él estudia a sus personajes. Se pasa todo el día mirando videos, intentando hablar como ellos, intentando imitar su timbre de voz. Ve cómo se visten, ve cómo reaccionan. La verdad es que es muy gracioso, porque llega a ser muy, muy parecido a la persona a quien está imitando. Vayamos a 2 Corintios 11, respecto a este comentario. Segunda de Corintios 11, y versículo 14 y 15. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 14 y 15. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Si Satanás es capaz de disfrazarse como ángel de luz, ¿qué también podrán hacer sus demonios? También podrán disfrazarse. También podrán aparecer de ciertas maneras. E incluso dice el 15, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Aquí vemos el engaño que existe con Satanás, con sus ministros, con sus demonios, con su mundo. Todo este mundo existe y debemos ser astutos, debemos tener respeto, debemos mantener distancia. Pueden ver, mañana se va a publicar un capítulo de Beyond Today que se titula Jugando con el lado oscuro, donde se entrevista a una ex bruja. Y saben, el que juega con fuego se puede quemar. Mañana lo vamos a publicar en la mañana si lo quieren ver durante el día. Es impresionante lo que ella cuenta, lo que ella comenta. Ese mundo existe, hermanos. Hay que tener el respeto, hay que tener la distancia de eso. No confundir tampoco el entretenimiento con la realidad. Y Dios es claro en su palabra. No debemos acercarnos a ninguna manera, a ningún tipo de situaciones que alimenten nuestra mente con estos mundos prohibidos. Leamos esto en Efesios 6. Efesios 6 y versículo 12. Efesios 6 y versículo 12. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Por qué no vamos a querer acercar a este mundo si es con el cual nosotros como cristianos debemos luchar, con el cual estamos luchando día a día, como lo dice aquí Dios? Porque íbamos a alimentar nuestra mente con noches de velas, con calabazas, con vampiros, con cuentos de terror, películas, brujas, espiritismo, hombres lobo. Ya vimos de dónde vienen todas estas corrientes paganas. No nos durmamos. ¿Qué nos dice Dios? Salid, pueblo mío. Salid, pueblo mío. Babilonia la grande, la madre de todas las rameras, caerá. Esta es una profecía para los tiempos postreros descrita en Apocalipsis. No hablamos de Babilonia de los tiempos de Nabucodonosor, con el cautiverio de Judá, sino que hablamos de Babilonia hoy. Vayamos a ver eso en Apocalipsis 18. Apocalipsis 18, versículo 4, que habla acerca de la caída de Babilonia, esta profecía que se va a cumplir pronto. Versículo 4. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Así podríamos enlistar todas las cosas negativas de estas fiestas paganas que ya han comenzado en este mes y que no significan nada más que jugar con un lado oscuro del cual no debemos involucrarnos. Ahí mismo en Apocalipsis 21, en el versículo 8, Apocalipsis 21 y versículo 8, dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Todos los mentirosos es lo último que menciona acá, de estas personas que van a ser lanzadas a este lago. El mensaje de mentira ha unido a estas tres festividades paganas que internan a las personas en un ambiente, digámoslo, de fiesta. Algunas veces es un ambiente alegre o familiar, pero momentáneo. Es un ambiente momentáneo. No hay más allá de lo que ellos practican. No hay más allá de lo que están haciendo en ese momento. No hay más futuro. Sus muertos estarán siempre muertos. No hay esperanza para poder volver a reunirse, a no ser que ellos mismos mueran y puedan reunirse. Estas fiestas dejan un sabor bastante amargo. Desde Egipto hasta las pirámides del Centro y Sudamérica, no se ven más que creencias del hombre de la vida después de la muerte, en un lugar llamado de varias maneras, tales como el inframundo, el limbo, el purgatorio, el cielo, el infierno. ¿Quién es el más feliz con estas celebraciones? ¿Quién le dijo a los druidas y celtas que había vida después de la muerte? ¿Quién quiso adorar a las personas muertas convirtiéndolas en santos? ¿Quién influyó a la cultura prehispánica a construir altares para ofrecer ofrenda y así comunicarse con sus muertos? El hombre ha creído la mentira de que no morirá, que seguirá viviendo en otra dimensión, una desconocida. ¿Les recuerda algo esto la Biblia? ¿No es esta la primera mentira que vemos en la Biblia, dicha por el padre de toda mentira, Satanás? El autor de estas tres fiestas paganas es el padre de mentira, como lo vemos en Apocalipsis, quien ha extendido su mentira desde el huerto del Edén hasta el día de hoy. Anoten Génesis 3:4, ¿qué dice? La serpiente le dijo a la mujer: no moriréis. Génesis 3:4. Satanás El padre de toda mentira ha sido el causante de toda esta situación, que casualmente se ha confabulado para unirse casi en las mismas fechas. ¿Es acaso esto una coincidencia? Aquí estamos en el siglo XXI con costumbres de antaño que han venido de diferentes partes del mundo, de diferentes religiones, de personas que no se conocían, pero que se han fusionado por casi las mismas costumbres. ¿Coincidencia? A través de haber creído y aceptado la primera gran mentira registrada en la Biblia, de que no moriréis, el hombre, desde ese momento, fue esclavo justamente de lo que había creído, de que no moriría. Y fue esclavo de la muerte por haber pecado, por haber transgredido la justa, perfecta y santa ley de Dios. Eso lo pueden anotar en 1 Corintios 15:21, que a través de Adán entró la muerte. Satanás sabía y sabe lo que es el potencial humano. Ese potencial que usted y yo tenemos. Solo por ser humanos tenemos un gran potencial. Algo tan sorprendente, fabuloso y esperanzador que postula que podemos llegar a ser como Él. Podemos llegar a ser dioses. Leámoslo en la Biblia. Vayamos a Salmos 82. Salmos 82. Versículo 6. Salmos 82 y versículo 6. Yo dije, vosotros sois dioses, y todos vosotros hijos del Altísimo. Cristo mismo citó este mismo verso a los judíos con quienes discutía. Vamos a verlo en la Biblia, en el Nuevo Testamento, en Juan capítulo 10, del 34 al 36. Juan capítulo 10, del 34 al 36. Jesús les respondió, hablando de los judíos, no está escrito en vuestra ley, yo dije, ¿dioses sois? Se llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada. Al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, ¿tú blasfemas porque dije, hijo de Dios soy? Por eso es que Satanás nos quiere muertos. Por eso es que Satanás no quiere que conozcamos la palabra de Dios, sin que tengamos la oportunidad de desarrollar un carácter como Dios nos instruye. Y esta oportunidad que todos tenemos se llama vida. Veamos esto en Mateo 22, un poquito más atrás. Mateo 22 y versículo 32. Veamos algo aquí muy interesante. Mateo 22 y versículo 32. Dice, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Perdón, una pregunta. Es una pregunta. Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y luego dice, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Satanás nos quiere muertos. Esta vida que tenemos hoy la podemos utilizar para desarrollar un carácter, para aprender a ser mejores personas, para tener esa oportunidad de conocer el camino de Dios, aplicarlos y, según esto, acceder a una vida junto a Él, dentro de la familia de Dios. Esto se hace ahora, se hace en esta vida. Es nuestra oportunidad, hoy. ¿No es acaso esto lo opuesto que Satanás quiso desde un principio? Arrebatar este poder con sus egoístas fuerzas, sin querer ser parte de nada, sino de sí mismo, junto a sus demonios, para derrocar a su Creador. Ya estudiábamos esto el otro día en el sermón del señor Vanderson acerca de esta rebelión. La verdad es que la muerte es nuestro enemigo. La muerte es nuestro enemigo. Veamos esto en 1 Corintios 15:26. Primera de Corintios 15:26. Hablando proféticamente, 15:26, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. El postrer enemigo que será destruido es la muerte. ¿Cómo podemos entonces enfrentar a este enemigo hoy? En esta vida podemos morir físicamente, porque el alma es mortal. El alma no es inmortal. Hay mucho que hablar sobre esto de los muertos, del alma, del nefesh y de todo lo que habla la Biblia. Pero si usted quiere profundizar más en esto, puede ver el folleto ¿Qué sucede después de la muerte? Es un folleto gratuito que todos tenemos en casa y lo puede ver en el sitio web también. Entonces podemos morir físicamente, pero también podemos morir espiritualmente. ¿Cómo es esto entonces? Un verso clave para comprender esto es lo que le responde Cristo a una de las personas que quería seguirlo. En Mateo 8, acompáñame a Mateo 8, Mateo 8, y versículo 21. Este es también un relato que está en Lucas 9, 57 al 62. En Lucas 9, recuerden. Mateo 8 y 21. Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Esto es una persona que quería seguir a Cristo, pero primero quería enterrar a su padre, a su ser querido. ¿Y qué le responde Jesús en el versículo 22? Jesús le dijo: sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Las personas que no siguen a Cristo, que no aman la verdad, que no guardan los mandamientos que Él mismo cumplió a cabalidad, estas personas están muertas espiritualmente. Pero las vemos caminando en las calles, no necesariamente como zombies, sino que como personas normales, alejadas de Dios, esclavos del pecado, siguiendo lo que ellas mismas piensan, qué es lo mejor para ellas, tal como Adán y Eva lo pensaron. Entonces, ¿cómo podemos enfrentar a este enemigo? Acompáñeme a Hebreos, capítulo 2. Hebreos capítulo 2 y versículo 14. Hebreos 2 y versículo 14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, está hablando de Cristo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Y liberar a todos los que por temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, hablando de el pecado. ¿Podemos enfrentar a este enemigo con nuestras propias fuerzas? Claro que no. Cristo, por medio de su muerte, destruyó al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. La lucha para no morir espiritualmente se gana muriendo espiritualmente con Cristo, para así vivir. Suena complicado, pero es bastante sencillo. Aquí leamos Romanos 6. Romanos 6. Partamos en el versículo 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Aquí lo explica un poco más. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. El 5. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. 8. Y si morimos con Cristo, creemos también que viviremos con él. 9. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Estamos expuestos a la muerte porque estamos expuestos al pecado, y no hay hombre que no peque. Pero a través del sacrificio de Cristo, a través del arrepentimiento, a través de la imposición de manos y el bautismo, tenemos esta oportunidad de poder vivir espiritualmente. Y si cumplimos esta vida física viviendo espiritualmente, podríamos ser calificados para entonces poder vivir por la eternidad. Todo esto en un orden establecido: Cristo, las primicias, y luego los que son de Cristo en su venida. En Oseas 13, se los voy a leer, un profeta del Antiguo Testamento. Oseas 13 y versículo 14 dice algo muy interesante. Oseas 13 y versículo 14 dice: de la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción. Oh Seol, la compasión será escondida de mi vista. Muerte y Seol. Podemos encontrar esta misma profecía descrita mucho más adelante en Apocalipsis. Vayamos ahí, sí, en Apocalipsis 20. Apocalipsis 20, que hemos estado estudiando estos últimos sábados, y el versículo 12. Apocalipsis 20, versículo 12. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, hablando de la Biblia. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. No se ven a los muertos caminando nuevamente como zombies ni nada por el estilo. Aquí estarán todos los muertos que no conocieron el camino de Dios y que no han estado deambulando, asustando a las personas, sino que han esperado, durmiendo, tal como Dios lo ha profetizado hasta este momento. Veamos el 13 ahora. Apocalipsis 20:13. Para seguir leyendo el relato de lo que hablábamos de la muerte y el Seol. Y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. 14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago del fuego. Dios en un futuro acabará con la muerte, acabará con el Seol y los arrojará al lago de fuego. No habrá más muerte, es decir, ya no habrá más pecado. ¿Cuán distinto es lo que Dios nos enseña de la muerte y de nuestras vidas? ¿Cuán distinto es comprender el significado de su plan para con toda la humanidad? ¿Y cuán confundidas están las personas que celebran estas fiestas, que han sido el producto de mentiras tras mentiras durante miles de años y que perduran hasta el día de hoy? Ya finalizando este mensaje, recapitulando, hemos visto los orígenes de las tres fiestas que se están aproximando. Vimos los orígenes de Halloween o Samhain, Día de los Santos, Día de los Muertos, y que todas ellas están relacionadas con los muertos y el acercamiento a un mundo de tinieblas que es oculto y que Dios nos prohíbe. No hay nada oculto que no vaya a ser manifestado, nos dice Cristo. Recuerden que no tenemos lucha contra sangre ni carne. Último versículo, si me pueden acompañar a Efesios 5. Último pasaje de la Biblia, Efesios 5 y versículo 11. Del 11 al 17 vamos a leer. Efesios 5, 11. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. 12. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. 13. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Dios no es hombre para que mienta. Dios no cambia. Dios es el mismo en el Antiguo y el Nuevo Testamento. En Jeremías y en Apocalipsis, recuerden lo que se nos dice: salid de ella, pueblo mío. Vivimos dentro de una gran Babilonia que se ha prostituido con los reyes de la tierra, y los moradores se han embriagado con el vino de su fornicación. Juan, al ver esta imagen, se asombró con gran asombro. Al ver a esta mujer que estaba ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. No seamos entonces partícipes de sus pecados, pecados que han llegado hasta el cielo y que Dios está escuchando. Andemos como sabios, sensatos y entendidos en cuál es la voluntad de Dios, para poder entonces obedecer a Dios con lo que nos dice en su llamado: salid de ella, pueblo mío.